tiene la gentileza de atendernos un reconocido contador público nacional de acá de Esquel, Juan Manuel Freeman. Muy buenos días, junto a Raúl Carelo hacemos el almacén de noticias. Carlos Colzer te saluda, ¿cómo va Juan Manuel?
Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Hacía rato que queríamos, bueno, dialogar con alguien que maneje bien los números, porque en los últimos tiempos la AFIP dio muchas resoluciones que nos atraviesan a todos, ¿no? Por ejemplo, el tema de ganancias y bienes personales, ¿no? Por un lado creo que está el tema de la declaración jurada, por otro lado el tema del pago, y hasta hay un mini plan, ¿no?
Sí, la verdad que últimamente la AFIP nos viene bombardeando con novedades y modificaciones que nos hace bastante complicada la tarea profesional. Hay modificaciones a partir de junio en monotributo y después hubo modificaciones en las presentaciones anuales que hacemos de impuesto a las ganancias, donde ahora tenemos que liquidar el impuesto en línea, digamos. Antes se hacía en un aplicativo que vos trabajabas, una vez que cerraba la declaración jurada te conectabas a internet y mandabas, y ahora es en línea, con lo cual complica bastante, habida cuenta que sabemos que nuestros servicios de internet en Esquel no son de los mejores. Así que, aparte con mucha información adicional, muy lenta la carga. De hecho, eso hizo que postergaran los vencimientos, que ya normalmente estos vencimientos eran en abril y mayo, de impuesto a las ganancias y bienes. Ya el año pasado lo pasaron a junio, vencían ahora el 14 de junio y corrieron el vencimiento a julio porque los consejos profesionales, las federaciones, evaluaron que cargar una declaración jurada llevaba 4 veces más de tiempo que lo que se hacía antes, con lo cual hizo que la AFIP reconociera esta cuestión. Aparte pusieron el aplicativo el mayo, digamos, en línea para hacerlo y no funcionaba, largaba muchos errores. Se dieron cuenta y postergaron los vencimientos.
Una Así cosita.
Estamos trabajando bastante complicado, con poco tiempo, con mucha información adicional que agrega a lo que se pedía antes, y hace eso la carga mucho más brava. Eso en lo que corresponde a ganancias y bienes personales.
Muy 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 chiquito esto para entenderlo, ¿no? Para que sí. Lo entienda la gente también. A ver si comprendí. Antes vos, como contador o un usuario, cargaba los datos, si se equivocaba volvía atrás y lo mandaba. Ahora, cuando decís en línea, es que es en tiempo real. Tenés un tiempo y si no lo hacés en ese tiempo, perdés toda la información. ¿De eso se trata?
Claro, vos no la perdés, pero vos tenés que ir grabando lo que vas cargando. Porque si vos no grabás lo que cargaste y se te cerró la sesión o se te cortó internet, ahí sí perdés lo que estás cargando. ¿Te das cuenta? O sea, vos antes trabajabas en una declaración jurada en un aplicativo que lo tenés en tu máquina. Ahí trabajabas y cuando ya estabas con el nudo puesto, te conectabas a internet y la mandabas. Ahora estás en internet, con lo cual si tenés un error o si por error apretaste algo, se te va, no tenés forma. Pero tenés que ir grabando lo que vas haciendo. Y después de media hora, si no hiciste nada, el sistema te baja y tenés que iniciar la sesión de vuelta. O sea que es bastante más complicado, y sobre todo en Esquel, que nuestra internet en general es bastante precaria. Convengamos que nuestras velocidades acá son, depende del lugar que estés, tenés mejor internet o peor, pero es bastante malo. Habida cuenta que piden mucha más información que antes no pedían, muy simple, pero que a la hora de cuando estás cargando gente con muchos datos, suponete, un dato que todos conocemos, nos piden, nosotros ya teníamos en los clientes cargados los CBU, que son 22 cifras. Bueno, ahora cuando cargas ahora de vuelta, tenés que volver a cargar CBU de la gente, con lo cual, gente que ya teníamos todo eso resuelto, tenemos que como empezar de cero en ciertas cosas. O detalles de alquileres mucho más detallados, que antes no nos pedían. Nos pedían una cifra anual de alquileres y ahora tenés que detallar casa por casa, quién es el inquilino, qué quit tiene y qué renta te produce esa propiedad. Eso trae una serie de inconvenientes difíciles de explicar, pero hace obviamente mucho más lenta la carga.
Juan Manuel, Raúl Carelo te saluda, ¿cómo te va?
Hola Raúl, ¿cómo te va?
Bien, un tema que me parece que es clave y era uno de los temas que queríamos hablar es el tema de los monotributistas.
Sí.
Sabemos que es un recurso que utilizan los municipios, sobre todo en el interior, para poder darle mano de obra a la gente del pueblo, ¿no? Cuando llega algo de plata para... Entonces dicen, inscríbanse en el monotributo. Bueno, antes era como más sencillo, porque imprimías un talonario y hacías una factura, ¿no? Claro. Y emitías una factura, pero ahora esa factura es electrónica.
Claro, a partir de cierta... Claro.
¿Qué, han ido, la ¿qué tiene que hacer el monotributista?
Claro, en realidad hay varias complicaciones que se le han ido agregando al monotributo. Primera cuestión, que hoy ninguna categoría se puede pagar por caja directamente en el banco. Te obligan a lo que es volante electrónico pago, BEP, o con el home banking, que lo llamamos. Claro. Con lo cual ya es un problema, porque hay monotributos muy precarios que no saben manejar un home banking. No.
Se nos está yendo un poquito la comunicación, a ver si...
Sí, no sé, yo estoy en el mismo lugar.
¿Eh? Ahora sí, de vuelta, la recupero.
Te obligan a la gente a... Obviamente la idea de la FIP, ¿cuál es? Es tener todo bancarizado, porque ellos ahí tienen mucho más control. El fin último de todo este sistema de bancarización y factura electrónica es control.
Claro.
Esta es una cuestión, o sea, hacerle pagar un monotributo a la gente del interior cuando no tiene home banking es un problema. Otro problema es que sí, a partir de cierta categoría tiene obligación de hacer factura electrónica. Hay excepciones, uno puede presentar eventualmente una multinota de que es del interior, que no tiene internet y podría tener factura manual. La verdad que sí, el monotributo, que supuestamente era llamado régimen simplificado, no es tan simplificado.
Claro.
Aparte, en junio se producen otras modificaciones que estaban desde diciembre, pero la vigencia de junio, que es la sociedad de hecho monotributo, no pueden existir más. O sea, quien tenía una sociedad hecha monotributo tiene que transformarse en una sociedad, o inscribirse uno de los socios como monotributo, o transformarse en una sociedad regular. No puede ser y pasarse a ser responsable cripto. No puede ser más monotributo.
Bien.
Esa es otra modificación vigente ahora.
¿Y qué pasa con los productores que en muchos casos, pequeños productores a los que se los incluyó en el monotributo social, que tienen que hacer algún pago mucho menor, pero que les permite tener en algún caso la obra social y estar registrados, ¿no? Para que el sistema los tome.
Sí, sí, sí. Bueno, muchos de esos casos los están... Muchos casos de estos casos de pago, así los...
Sí, te escuchamos, sí, escuchamos perfectamente.
Muchos de estos pagos así los estamos resolviendo con alguna irregularidad, si querés. Traigan la plata al estudio y les pagamos nosotros, lo cual nos trae un problema a los estudios de tener que hacer mover nuestra cuenta para cuenta bancaria, a la cual la FIP controla, para pagos de esta gente que no la puede dejar en banda. En algunos casos pueden ir a pago fácil, pero la verdad que es bastante complicado para la gente. Lo mismo que algunos casos que trabajan con municipios o eso y tienen que hacer factura electrónica por exigencia de la FIP, y esa gente tiene que ir a un estudio o a alguien que le pueda preparar la factura electrónica, porque se hace la factura electrónica, está en línea para hacer la factura. O sea, realmente es una complicación.
Y hay un formulario famoso en la FIP, que es el 572, que uno cuando entra en la página dice SIRADIG.
Sí, correcto.
¿Qué pasa con las personas? Tengo entendido que hay modificaciones que tienen más de un empleo. ¿Ahí qué pasa? No, ¿qué es lo que no tienen que hacer?
No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que ha venido pasando hasta ahora es que quien tenía... dos empleos, lo correcto hubiera sido que denuncien el empleo más importante, el sueldo del otro empleo. Esto no se venía haciendo. Cuando vos tenés dos empleos, cada empleador te toma el mínimo imponible para hacer los cálculos a ver si te corresponde impuesto a la ganancia. Si vos tenés un empleo que ganás mucho y te retiene, te hace un formulario, manda te hace todas las retenciones. Y el otro, suponete que el otro empleo no llegue si no te retenga. Lo que pasa es que cuando vos juntás los dos y hacés la suma algebraica de las dos remuneraciones de los dos trabajos, cuando aplicás el mínimo imponible, que a lo largo del año cada empleador te va aplicando un mínimo imponible, el mínimo imponible se transforma en uno solo. A fin de año, el mínimo imponible es uno solo. Con lo cual, corresponde, te va a dar impuesto si no informaste a tu empleador más importante la remuneración del otro trabajo, te retuvo menos impuesto a las ganancias, con lo cual cuando sumes los sueldos, te va a dar impuesto a las ganancias a pagar. Lo que está pasando ahora ya en distintos lados con distintas situaciones, que si el trabajo es de provincia, que Cero por ahí no tiene toda la información, y el otro trabajo es nacional, en una de esas no te pescaban, pero ahora la AFIP está teniendo cada vez más información de todo. Con lo cual, cuando ahora tenés dos trabajos nacionales, ya entras en el sistema y el sistema ya te suma los dos sueldos. Cuando vos te hicieron, si no informaste bien, decir a la IC, tenés retenciones en menos, y entonces a los de cuarta categoría, que son los empleados en relación de dependencia, le va a dar impuesto a pagar. Ya viene pasando desde hace 2 o 3 años que empezaron a apretar con estas cuestiones. El CIRADIC, lo que es el CIRADIC, que era el viejo 572, es la forma que vos le informás a los empleadores de tus cargas de familia para que ellos tengan en cuenta para calcular el impuesto. Dentro de esa información está informar al empleador más importante tu otro sueldo. Si no lo hiciste, te están reteniendo de menos. Cuando juntes los sueldos en la declaración jurada que tenés que hacer, y te va a dar impuesto a la ganancia a pagar, que es lo que está pasando.
Juan Manuel, nos llega un mensaje, dice una consulta, dice: nosotros somos del campo, ¿cómo hacemos con la factura electrónica si apenas hay señal de celular?
No, en esos casos hay excepciones, esos casos tienen que seguir con manual.
Pero misma norma contempla la excepción.
Claro, de hecho, cualquier contribuyente local, aunque sea en Esquel, tiene obligación de tener factura manual como plan B, porque si vos se te corta la luz o a vos se te corta internet, vos tenés, y te vienen a comprar, vos tenés obligación de hacer factura.
Claro.
Con lo cual siempre tenés que tener una factura manual, con la precaución de que no esté vencida. Lo que le pasa a la gente habitualmente, que tiene su alternativa de la manual, como no la usa, son talonarios de 50, como no la usa, en general la tiene que imprimir talonario nuevo porque se le vencieron sin haber usado ni una o muy poca.
Claro, se venció ese, ¿cómo se llama?
Tenés que tener siempre, aún en Esquel, los contribuyentes debieran tener siempre una manual por si tenés corte de luz. Con lo cual, para los del interior, esa alternativa también es más que entendible. Convengamos que una protesta que tenemos los del interior, que siempre la gente de AFIP piensa sus reglamentaciones para Capital Federal y Gran Buenos Aires, y el interior no les interesa demasiado, por lo menos esta es mi opinión. Entonces no tienen en cuenta toda esta cuestión de la gente que está tan incomunicada en el interior del país. Entonces, en estos casos, esta gente puede tener manual y no le pueden hacer objeción. En todo caso, capaz que hay que hacer una multinota diciendo: había cuenta que donde yo estoy no tengo internet, voy a usar manual, y con eso queda cubierto. Lo que pasa es que, suponete, si ese le vende lana a una firma lanera, y va a tener que por ahí ir a un estudio que le haga la factura electrónica, porque determinadas operaciones están obligados las firmas a recibir solamente factura electrónica. Entonces, es medio injusto a veces el sistema.
Bueno, muy bien. Para finalizar, una cortita, no sé si está al tanto, pero ayer se decía que la AFIP estaba con retención de servicio, con reclamos. Yo averigüé y acá me dijeron que no, que eso era en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, que sí estaban en estado de asamblea, pero están atendiendo, ¿no?, al público.
Mirá, hasta donde acá en Esquel sí, nosotros no sabemos, no tenemos idea que haya habido ni una retención de servicio ni nada. Trabajan normalmente.
Juan Manuel, nos llega otra consulta.
Sí.
Dice si el esquema de para dar de baja al monotributo sigue siendo igual.
Sí, la baja se hace, en general la baja se hace por internet, es decir, no cambió el sistema de bajar, se baja por internet. Lo que la gente tiene que tener claro, que el hecho que se dé baja no quiere decir que si tiene deuda la AFIP no tenga derecho a reclamársela.
Claro.
Si yo vengo, no sé, tengo en el medio de mi historia situaciones impagas y me doy de baja, el hecho que yo me baje no quiere decir que la deuda muera. La AFIP tiene tiempo, si quiere, para reclamarte, por lo menos 5 años para reclamarte esa deuda eventualmente de monotributo. O sea, la baja no extingue la deuda que pueda uno tener con la AFIP por algún sector.
Bueno,
por otro lado, la AFIP, cuando hay fue variando, pero cuando tenés, no pagás 6 u 8 mensualidades, te da de baja de oficio. Entonces, claro, para pedir el alta, si uno no necesitaba el alta, te la dieron de oficio, para pedir el alta tenés que ponerte al día con lo que debes para poder pedir el alta de nuevo.
Muy bien, bueno, esta sí, la última. Nos siguen llegando mensajes. Nos llega uno con el tema del aguinaldo, si va a pagar ganancias. Pero bueno, eso creo que es una cuestión...
Mira, hoy lo escuché esta mañana, están a nivel nacional discutiendo. Creo que Pichetto presentó un proyecto para que no retengan, pero escuché también a Triaca esta mañana diciendo que no están en condiciones, como está el país, de ceder recaudación teniendo en cuenta el déficit fiscal nacional, digamos. O sea que eso no se sabe qué va a pasar.
Bueno,
está dentro de las negociaciones que está teniendo el gobierno con la CGT estos días.
Juan Manuel, la verdad que ha sido un placer, nos siguen llegando mensajes, pero bueno, te vamos a tener de columnista entonces.
No hay inconveniente.
Te volvemos a llamar. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día.
Cómo no, muchas gracias.
Saludos a toda la gente.
Adiós, saludos.